Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Si rompe cabezas, porque el objetivo es romper con las estructuras, es romper con lo establecido, es romper con lo que se dice de manera de bajada de línea, es romper en cierto modo con los mandatos, romper con los prejuicios, romper. Y cuando uno rompe en cierto modo es como tener la propia tijera de cortar los hilos en cuanto al manejo de los otros sobre uno. Es dejar de ser ese títere o dejar de ser en algunos aspectos esa marioneta, porque llega el momento de romper, romper con lo establecido. Algo de todo esto también hubo el domingo pasado, romper con más de lo mismo, romper y generar una especie de bronca, de castigo, de dolor, de engaño, y romper y crear el propio rompecabezas. Un buen análisis para realizar en lo que es la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Pero este romper se necesita a nivel mundial, y esto es lo que se percibe. Por consiguiente, es que hacemos este programa con estas dos visiones: la de romper lo establecido, romper lo que nos colocan como debería ser, romper con aquello que es estipulado, romper con lo que el otro quiere que uno piense, romper con los mandatos, romper con el revelado de otro para poder revelar nosotros mismos y dejar, en cierto modo, de ser ciegos de hambre y un hambre que es de vida. Por todo esto y mucho más tenemos esta acepción, y también la otra, la acepción de romper desde el punto de vista de armar nuestro propio rompecabezas y ahí tomar las decisiones propias, las elecciones propias y, en definitiva, el propósito propio. Por eso es que te decimos buenos días para algunos en el sábado, en un sábado de feriado largo, buenas tardes para otros. Aquí estamos, como siempre, diciéndote hasta las 14, bienvenidos a Rompecabezas. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductora es Gaby Weber. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y nosotros intentamos hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que estando vos allí presente, sintonizándonos en Google Play, en la plataforma, somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Hoy es la temperatura, sin lugar a dudas. La temperatura en estos momentos es de 14 grados 1, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad descendió notablemente. Ayer a esta misma hora teníamos 82%, hoy está en 34%, la presión 1.006 hectopascales, el viento oeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Va a estar ventoso durante toda la tarde de hoy. Ahora vamos con mañana. Mañana va a estar nublado, mayormente nublado durante todo el día domingo. domingo. El domingo vamos a tener una mínima de 7, una máxima de 16. Ahora, vamos a adentrarnos en el día lunes. El lunes tenemos una mínima de 11, una máxima de 22. A tener en cuenta por la tarde-noche, probabilidad de chaparrones dispersos. Y el martes vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 21, con un cielo parcialmente nublado. Miércoles, mínima de 10, máxima de 18, parcialmente nublado. Jueves, una mínima de 10, una máxima de 17, parcialmente nublado. Y el día viernes, una mínima de 8, una máxima de 16, mayormente nublado. Entre una primavera, otoño y luego ya ingresamos en el invierno.
Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
¿Qué mejor que crear las propias piezas con ella y amarlo a tu medida, de acuerdo a lo que vos decidas, de acuerdo a lo que vos elijas? Ella es periodista, historiadora y escritora, nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Va y viene en sus viajes. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y en la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente de lengua alemana. Estamos en comunicaciones con la gran Gaby Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas noches, muy bien, ¿y vos?
Bien, ¿cómo estamos en Alemania? ¿Dónde estás primero? ¿Estás en Alemania?
Sí, estoy en Berlín todavía.
Bien, estás en Berlín. ¿Y tenés sí. algún viaje previsto o te vas a quedar en Berlín?
Sí, a Buenos Aires.
Ah,
en septiembre.
Me parecía, sí, ¿eh? Sí. Me parecía que volvías, sí, por sí. eso te digo.
Sí, aunque las noticias no son muy alentadoras, pero sabes que la verdad es amarga, pero no hay que cerrar los ojos.
Sí, verdaderamente. Antes de ingresar en el tema de hoy, ¿qué opinas? Porque me interesa mucho, aunque sea la distancia y ya ahora en septiembre viniendo para la Argentina. ¿Qué crees que el domingo dijeron las urnas aquí en Argentina, Gaby?
Mira, eso fue mucha noticia acá, inclusive en Alemania, porque, bueno, al final se dieron cuenta que de la existencia de Milei, y en realidad el tema de un populismo facho no es ninguna exclusividad en Argentina, digamos, de los argentinos. Lo tenemos en todo el mundo, claro. Que en realidad la gente vota. Mira, la gente que votó a Milei nunca leyó su programa o nunca verdaderamente discutió lo que él propone, porque lo que propone son barbaridades, sí. Pero eso es una expresión de protesta, claro. Y me gustaría mucho que los politiqueros se sientan y investiguen un poco por qué toda esa bronca, que se tienen que hacer una autocrítica. Exacto. No escucho nada.
Nada. Mm-hmm. El oficialismo ha permanecido en un lamentable silencio y la oposición, desde el punto de vista también de Patricia Bullrich, ambos están armando aparentemente los rompecabezas y la semana que viene van a actuar en consecuencia. Se lo dejó, nunca mejor dicho, La Libertad Avanza, se lo dejó absolutamente libre y se ha generado que esté creciendo, pero me parece que rápidamente se está diluyendo de a poco el discurso de Milei, porque hoy, por ejemplo, otra de las cuestiones que tuvimos en la Argentina, considerarlo a Mauricio Macri como si fuera su embajador en el mundo. Así fue como lo catalogó a Mauricio Macri, lo cual ya salieron del entorno de Mauricio Macri a decir que esto no va a acontecer a raíz de este coqueteo entre Macri y Milei, más allá de las salud y de cómo se encuentra y de otras cuestiones que no le gustaron. También dejó su candidatura al Parlasur Elisa Carrió, y estas son las novedades, por ejemplo, del día de hoy. Pero me da toda la sensación de que se erigió como un mesías, pero hay que saber comprender a la sociedad por qué necesitó un mesías. Y esto me da la sensación también, Gaby, que tiene que ver con que nos han pulverizado la autoestima. Entonces necesitamos idealizar a alguien. Y en cierto modo, un cambio rotundo que todavía no hemos visualizado el costo, o no se ha dado a conocer el costo ante el silencio, que en este caso no es de los inocentes. oyentes, sino de los responsables, como lo es el precandidato a presidente Sergio Massa y también Patricia Bullrich.
Mira, yo tengo otra opinión, porque yo creo que nadie está idealizando a Milei. Es decir, yo conozco personas que lo han votado y todo el mundo dice, no, es horrible, no va a cambiar nada, pero es el único que rompe con el continuismo.
Claro.
Porque el PRO y, digamos, el kirchnerismo, inclusive la izquierda, sigue con la continuidad, y la continuidad nos mata.
Claro. Entonces, son más de lo mismo. Esa es la lectura que hacen muchos. Claro, es más de lo mismo.
Esto es porque Massa, ¿qué dice? Massa dice que va, bueno, que va al FMI, que va a aceptar todos. No hay nada. Entonces, ¿por qué esa gente lo vota? No es porque piensan que es un gran tipo, que tiene la receta y las ideas correctas. No es así en Argentina, acá tampoco es así. La gente vota por protestar. Eso
sí,
es el
sin lugar a dudas hubo también un voto protesta y un voto castigo. Quizás el elegir a alguien de esta manera fue más de la juventud. Pero igualmente hay un temor muy grande luego de esto, quiero decirte, en muchos, porque ahora cuando esta semana hemos establecido un poco el basamento de alguna de las propuestas, quedan muy liquidificadas para la realidad.
Sí, pero una propuesta de él es peor que la otra.
Claro.
Pero de eso no se trata, porque si vos entras en discutir realmente con él, es un desastre.
Exacto.
Es decir, el tipo lo que dice no tiene sentido.
No tiene contenido.
No tiene contenido, pero por eso la gente no lo vota. A la gente le gusta ver las caras como el culo, que la gente del otro día de la votación, que se dio cuenta que, bueno, la gente no tragó la oferta que ellos lo hacen.
Fue un cachetazo terrible, y aparte decirte que uno de los grandes votos que tuvo Milei no fue el voto de la ultraderecha, fue el voto de los pobres en nuestro país. En los lugares más pobres de nuestro país ganó Milei, Gaby.
Siempre es así, pero siempre es así, porque ¿qué van a hacer? ¿Quién está, digamos, cambiando la sociedad en favor de ellos? Si no llegas ni fin de mes, no llegas a mitad del mes.
Sí. Hoy es una tristeza, y no porque la gente se haya ido, y no porque no se llega a fin de mes. Imagínate con al otro día una devaluación.
Bueno, eso era cocinado desde hace
era sabido,
mucho tiempo. Sí, porque el FMI ya lo está pidiendo hace mucho tiempo, y lo han postergado para no crear demasiado descontento antes de las elecciones. No, eso está claro. No arreglan la situación. La gente tiene que darse cuenta que o se mueven ellos, porque la gente que le prometen cosas, todo el mundo lo engaña. Es decir, el sistema tiene fallas.
Sí.
Y si nosotros queremos seguir viviendo en una democracia, hay que cambiar muchas reglas del juego. Muchas.
Y a nivel de nuestro país, ¿qué información llegó a Alemania?
Ah, mira, ellos ahora investigan quién es Milei.
Claro.
Y toda la argumentación, que son las reacciones. Les sorprende mucho que la reta salió tan mal. Pero bueno, obviamente todo el mundo ha fracasado, el mundo de las encuestas. Y no sé si están muy asustados, porque mira, acordate muchos años atrás con Carlos Menem. Lo que él dijo en la lucha electoral, eso fue para ver a Argentina al lado del terrorismo, del Medio Oriente y todo, y al final se hizo el mejor amigo de George Bush.
Claro.
Es decir, una cosa es lo que tú decís en la campaña para cosechar
el descontento
de la gente.
Sí.
Lo que iba a decir, él ya lo dijo de alguna manera, contra China, en favor de Estados Unidos, la moneda del dólar como el único remedio que sirve. Bueno,
pérdida de la soberanía absoluta monetaria.
Sí, pero Bolsonaro ha dicho lo mismo, acordate.
Sí.
Y al final China es uno de los mayores, digamos, socios en el
comercio. Socios comerciales. Sí.
Sí, y Bolsonaro era amigo, no amigo, pero digamos socio de Putin. Acordate que él nunca se expresó en contra. No, las cosas no son así. Por supuesto, para los sectores sindicales, digamos.
Educativos.
Eso va a ser.
Salud.
Combatir. Todo. Ahí van a, digamos, probar. De hacer unos cambios. Pero sabes que nosotros también estamos ahí. Vamos a ver. Yo te digo que alguna gente que no son para nada derechista votaron en favor de Milei con sí. El argumento es el único que no significa el continuismo.
Exacto. ¿Crees, Gaby, que va a haber diferencia con octubre? ¿Que la gente va a votar de otra manera en octubre? Yo opino lo mismo.
Sí, yo espero eso. Pero mira, si tú me preguntas y yo te contesto honestamente, yo no veo que los políticos verdaderamente se hacen la autocrítica y cambian las reglas. Ellos piensan que de alguna manera van a seguir o...
Claramente.
Sí, se hace la idea que, bueno, que de alguna manera Milei va a necesitar un aparato político porque no tiene, él tiene payasos alrededor de él. Y entonces ella debe pensar que, bueno, de alguna manera van a formar, si no una alianza, de alguna manera un trabajo junto para combatir, digamos, los restos que quedan del movimiento sindical.
Exactamente.
Porque el kirchnerismo tampoco, digamos, luchó en defensa de los derechos de los trabajadores.
No.
Vamos a decirlo claramente.
Vamos a decirlo con todas las palabras. No hubo redistribución de la riqueza. No hubo ninguno de los tres basamentos peronistas. Este no ha sido un gobierno nacional y popular. Claramente hay que decirlo. Claramente.
Sí. Bueno, pero no, ¿por qué no hablamos de otra cosa que va a ser mucho peor?
Bien, pero esto me parecía importante también desde tu análisis, que sos brillante al respecto, y desde cuáles fueron las repercusiones en la Alemania. Brillante lo tuyo, y ahora vamos con migrantes en Europa. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con lo que pasa, Gaby, vinculado a migrantes en Europa?
Bueno, mira, tú sabes que yo estoy hace mucho tiempo en el tema de la migración,
sí.
Porque la mitad de los jóvenes argentinos se quieren ir de Argentina,
sí.
Y mirando la situación social, política, económica en Argentina, uno entiende estas personas,
sí.
Pero mira, Europa hoy en día es un desastre y prometen algo para atraer al migrante, porque sirve a la economía alemana. En Alemania dicen, nosotros necesitamos por año 400.000 inmigrantes,
sí.
Para el mercado laboral acá, pero primero hay un racismo generalizado en la población, que no, digamos, es sobre todo contra los negros y contra la gente que tiene una pinta,
sí.
un cutis, viste, un poco más, más oscuro,
sí.
y que, bueno, no son católicos y todo eso. Es decir, ahí a lo mejor el argentino zafa. Pero igual, el racismo existe y vos no tenés los mismos derechos. Vamos a empezar por Alemania.
Bien.
Acá, desde Alemania, buscan sobre todo médicos y enfermeras.
Sí.
Y bueno, te dicen, mira, una enfermera en Alemania gana 2.000 euros en la mano. Entonces ellos se hacen el cálculo por el blue y es un disparate.
Claro.
Pero primero... si tú empezás acá, ya tenés que tener cuenta que no llegas a cumplir con todas las condiciones del, digamos, del sistema jubilatorio, porque acá te piden al menos 45 años. Para empezar. Segundo, para vivir con 2.000 euros acá, se te van 1.500 en el apartamento, digamos.
Te iba a decir eso. Te iba a decir eso.
Claro, no. No es Argentina.
Uno hace la cotización de acá y dice gano 2.000 euros, pero estar allá te sale el alquiler del lugar y el pago de los impuestos, nada más los 2.000 euros. Ese es el punto.
Y eso, además, el otro día estuve en el hospital para visitar a un amigo que estaba internado. Entonces me cuentan que de las enfermeras hay dos clases. Hay la enfermera alemana que no trabaja directo, no tiene contrato con el hospital, sino tiene un contrato de una empresa que, digamos, alquila su mano de obra.
Privado.
Y cobran 3.500, más o menos 3.500 euros, es decir, casi el doble en la mano.
Sí.
Pero los extranjeros, es decir, le dan la visa atado por el contrato con ese hospital.
Clarísimo.
Es decir, si ella decide, no, me voy al mismo empleador que mi compañera,
no puede.
Y gano el doble, no puede.
Claro.
Porque pierde la estadía, digamos. Y, bueno, eso ya es un punto muy importante que no, yo recomiendo que se lo piensen muy bien. Pero hay otro punto sobre el cual yo quiero hablar hoy, que es el digamos, lo que está pasando en la Unión Europea.
Sí.
Tú sabes que en el Mediterráneo se están muriendo miles de personas. Es decir, la cifra, lo busqué ahora, hasta hoy, en ese año, ya son 2.100 personas que lo dejaron, digamos, ahogarse.
Sí.
La cifra, eso es la cifra oficial. Puede ser que son mucho más, porque en realidad lo que hacen los estados europeos, es decir, eso es la Unión Europea, no es ni Alemania, es la Unión Europea.
Sí, sí.
Ellos trabajan con los países de África del Norte y ponen centro de detención ya ahí, es decir, transforman además las fuerzas de policía, digamos, para defender sus intereses. Si ellos ven que hay movimiento migratorio hacia el norte, ya intervienen, lo meten preso, lo torturan, le hacen cualquier cosa. Es un desastre. De vez en cuando tenemos algún informe y es un espanto. Me faltan palabras. Pero los pocos que logran irse a Europa, primero lo meten en campos y a veces se quedan años en estos campos, que son carpas y con un tratamiento espantoso. Pero los que ya son, digamos, los felices, porque hay toda una estructura de la agricultura en Italia y en España, esos dos países que son miembros plenos de la Unión Europea, son como, digamos, considerados la huerta europea.
Exacto.
Es decir, ellos, digamos, cultivan más o menos, a ver, tengo la cifra acá, 30 millones de toneladas de fruta y verdura, tomate, etcétera, etcétera. Y casi todo se va a la Unión Europea.
Así es.
Y el precio, bueno, los precios aumentan, pero igual el precio es relativamente todavía pagable.
Bien.
¿Y por qué? Por el trabajo esclavo.
Claro.
Porque
te iba a decir,
hay todos unos tipos que en Italia, por ejemplo, trabajan junto con la mafia.
Claro.
Porque mucho dinero, entonces buscan los campos de los refugiados y los sacan de ahí y dicen, tú trabajas conmigo, ni siquiera le pagan el sueldo mínimo, que serían, a ver, déjame ver, creo que serían 47 euros por día, le pagan menos que la mitad y lo dejan vivir en el campo, es decir, se construyen carpas con basura, con plástico.
Sí.
Viven en condiciones espantosas y son todos negros, es decir, son ilegales.
Claro, y claramente trabajo esclavo.
Claro, pero el problema es que los sindicatos de vez en cuando lo denuncian, no es que no se sabe eso acá en Europa.
¿Y qué genera?
Se ve. ¿Y por qué hay subvenciones, subsidios de Bruselas que, digamos, no atan?
Claro.
El pago de los subsidios a las condiciones de trabajo, ni siquiera cuando podés probar que hay una violación a los derechos humanos sistemática. No, eso no es un criterio, simplemente pagan miles de millones de subsidios para mantener ese sistema de agricultura.
Bien.
Y es también también para, digamos, el sector orgánico.
Claro.
Porque ese sector crece, porque, bueno, los productos son más caros, entonces tenemos productos limpios, no exentos de pesticidas, pero con menos pesticidas, pero con prácticamente con sangre, para decirlo de
Clarísimo.
Alguna manera.
Gaby, ¿cuál es el rol de los sindicatos en Europa?
No todos son iguales. Es decir, en Alemania siempre fue la socialdemocracia lo más fuerte. Uh-huh. Pero ellos, digamos, son parte también del sistema en el sentido que le cuesta mucho, por ejemplo, defender los intereses de la gente que no tienen un contrato de laburo,
claro.
Sino que son, por ejemplo, esto fue mi propia profesión, yo soy freelance, lo fui toda mi vida, y nos costó años de convencer al sindicato que somos trabajadores como los otros, con menos derechos. Pero nos costó enormemente de entrar al sindicato. Y bueno, y un ilegal, es decir, una persona que además es negro, si sea de Rumania y de Polonia, ya está menos, digamos, tiene menos derechos, pero si es un negro, un ilegal, que vino con papeles falsos, a lo mejor sin papeles, le cuesta enormemente de reconocerlo como un trabajador. Lo mira no como un lumpen, pero un pobrecito que no puede hacer nada.
Con una utilización absoluta. Uso y abuso.
Claro, por supuesto, hay sectores en los sindicatos, también en los sindicatos en Alemania, que son más, digamos, miran más hacia las bases, son más, más activos, que dicen, no, son trabajadores y necesitan más protección de parte de los del sindicalismo que otros.
Sí.
Y denuncian, es decir, el sindicato en España y en Italia, que son más combativos que inclusive los de los países del norte europeo, lo denuncian inclusive en Bruselas. Hay grupos que están en favor de hacer algo, pero es tanto dinero, y como te dije, está la mafia metida,
claro.
Y si vos no te cuidas, no sé dónde, en qué fosa terminás.
Bien, Gaby, hablando de migración en Europa, ¿cuáles crees que son las causas y las consecuencias más importantes o los ejes de la migración en Europa?
¿Hacia Europa te referís?
Exacto.
Mira, aunque a Europa le va muy mal, sobre todo a Alemania le va muy mal económicamente, si tú comparas, digamos, la vida de un pobre acá, sobre todo un pobre alemán que está con todos los derechos y sabe que puede cobrar en qué oficina pública, si tú lo comparas con un ilegal en África, no, son dos mundos. Yo entiendo a esa gente que se van, pero además la migración no es una fiesta.
Obviamente.
Acá a veces escuchas un político y te hablan como si nosotros tenemos que abrir nuestros brazos para que venga esa buena gente. Mira, esa buena gente están en la lona y es lo único que hacen para sobrevivir, no lo hacen voluntariamente. Pero no cambian las reglas, por ejemplo, económicas. Es decir, siguen haciendo tratados de libre comercio, siguen explotando, digamos, los obreros allá en las minas para conseguir la materia prima que les interesa, siguen vaciando los mares africanos, por supuesto, si no te dejan vivir, o por el cambio climático, por supuesto que existe y lleva mucho problema para la gente. Bueno, hay que cambiar eso para dar una vida a la gente en sus países primero.
¿Y por qué crees que Alemania pide migrantes a su país? ¿Para tratarlos como esclavos?
Mira, no, es decir, hay de todo. Pero por supuesto, ellos siempre dicen que están buscando un especialista en inteligencia artificial, al menos con tres maestrías, y bueno, Pero esa gente, ¿por qué viniera a Alemania?
Eso es lo que te iba a decir.
Tiene un idioma difícil.
Eso es
claro,
lo que te...
porque está Estados Unidos. Se habla el, se paga mejor, se habla el inglés.
Sí.
Y para los latinos, España está mucho, mucho más fácil.
Obvio, más sencillo. Claro. Manejas el mismo idioma.
Lo que es verdad, acá se han dado derechos, se ha reducido, digamos, el día laboral, y la gente, también los jóvenes, y para mí no están equivocados, dicen, yo no me voy a romper el culo para, no voy a vivir para trabajar, yo trabajo lo mínimo para vivir, pero entonces no hay esa ética que en una época había, que sí, la gente trabajaba 10 horas por día y estaba feliz. Ese no existe más.
Bien, clarísimo.
Entonces, sí, y entonces ahora falta mano de obra y le falta, inclusive le falta en las escuelas, le falta en la guardería, en los hospitales. Sí, los extranjeros hoy no trabajan más, ningún hospital. Falta en toda la industria.
Qué fuerte, sin los extranjeros no trabajaría ningún hospital. Qué fuerte.
No, de ninguna manera. Pero mira, a su vez, Alemania también es víctima de la emigración.
Claro.
Porque mucho de la gente bien formada se va a Estados Unidos. Inclusive empieza la importación desde China. China está muy interesada, de conseguir mano de obra de Europa bien calificado. Cambiaron las cosas. Alemania ya no es, digamos, el ombligo del mundo.
A ver, Gaby, también, aquellos ciudadanos que son de Alemania, ¿a dónde migran ellos habitualmente?
Los alemanes a Estados Unidos, Canadá.
Bien. ¿Y ha subido la emigración en este tiempo?
¿Cómo?
¿Se van más de Alemania? ¿Ha subido la misma?
Mira, durante la época del coronavirus y sobre todo las medidas que han tomado, aumentó mucho la migración.
Bien.
Porque la gente dice, no, me voy a un país donde no puedo vivir libremente. Fue difícil en todo el mundo, pero digamos, la gente, mucha gente acá, hay muchas leyes por cualquier cosa. Hacer un negocio necesitas autorización de 50 otros lugares y es muy complicado. Es decir, acá no es una sociedad muy propicia al cambio, a las, digamos, el mundo cambia y las sociedades tienen que cambiar su funcionamiento, si no, dormís, morís. Y la gente acá viven como en una burbuja, ¿viste? Como la ideología está todavía, la gente ve que todo el mundo, los negros vienen a vivir, se refugian en Alemania y eso le da la sensación que bueno que somos nosotros, sí, pero la mano de obra calificada también se va, digamos. No funciona. Alemania ha entrado en una recesión, el único país, digamos, en Europa. Y bueno, el periodismo cuestiona la estadística, que no es así. Hablan con los ministros y los ministros dicen, pero sí, miren que hemos logrado deconstruir eso. Es decir, no hay libertad en la discusión, no toman otras medidas. Para mí, por ejemplo, si te falta mano de obra para, por ejemplo, todo, digamos, el sector de que haces con los viejos, en los hospitales, a lo mejor tenemos que volver a un año social obligatorio. ¿Por qué no? Antes teníamos la colimba, hoy en día a lo mejor necesitamos eso para hombres y mujeres, por supuesto. ¿Por qué no? Es decir, si eso se aplica justamente, puede ser una solución. Pero hay decenas de miles de polacas, mujeres polacas, que trabajan acá cuidando a los viejos en su casa porque no hay otra respuesta organizativa. Bueno, acá, si tú tenés tu vieja y no, ella necesita ayuda, contratás una polaca.
Sí.
Y Entonces, pero no puede ser, porque ellos tienen también en su propio país su gente para cuidar. No,
obviamente,
puede ser eso.
Es terrible lo que estás contando. Es terrible.
Sí. Sí, pero hay que tomar, digamos, decisiones y cambiar algunas cosas. Los políticos no se animan a hacerlo porque, claro, los jóvenes, si les decís ahora hay que hacer un año social, no te vota nadie, por supuesto.
Obviamente.
Entonces no se animan de proponerlo. Pero
ahora,
yo pienso que tú...
Gaby, ¿qué problemas se generan los migrantes latinoamericanos a los países receptores de Europa para vos?
Acá, mira, acá en Berlín, por ejemplo, hay una comunidad muy fuerte de los argentinos y se reúnen a través de internet, forman grupo en Facebook, se ayudan entre ellos, se dicen dónde se puede comprar la mejor dulce de leche, cosas así. Algunos logran, digamos, encontrar, insertarse bien, pero cada vez se forman más subgrupos. Yo conocí el otro día una española de España, ni siquiera de Argentina, sí, que hace 3 años vive acá, no habla ni una palabra alemán. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué estás acá?
¿Y?
Sí, por el laburo. Bueno, está. Me parece una tristeza, porque si estás en otro país, no importa la razón, pero si estás en otro país, bueno, descubrir lo que te rinde la gente. No todos son racistas, es decir, hay muchas cosas para... No sé, hay mucha tristeza. Además, mira, creo que de 100 migrantes, 5 sí logran verdaderamente un éxito profesional, y el resto más o menos vive de changas, o no tiene perspectiva. Puede ser, si lo comparás con Argentina o de Cuba, también hay muchos cubanos viviendo acá, que es mejor comparada con su país de origen, pero eso no puede ser el único argumento. ¿Qué país vivimos? ¿En qué
clarísimo,
mundo vivimos?
Clarísimo. Y en relación a este tema de migraciones en Europa, ¿cuáles crees que son los desafíos a nivel presente y futuro de la dirigencia política?
Mira, yo pienso que hay varias cosas para hacer. Tú sabes que yo hice un documental, sí, sobre la migración de la mano de obra desde Argentina. Primero, yo pienso que en Argentina tenemos que pensar, nosotros tenemos universidades estatales gratuitas y además son muy buenas esas universidades.
Sí, por ahora sí.
Sí, por ahora sí. Y bueno, en mi investigación me di cuenta que hay mucha simpatía, mucho énfasis. El argentino es muy orgulloso por ese sector que funciona todavía en ese país donde todo se cae. Y no quiere cambiar, digamos, volver a la universidad privada. Pero me parece que no sería abuso, por ejemplo, una persona que estudia 5 o 6 años en la UBA, sí, para ser médico, después hace, bueno, el residente, sí, la residencia, y que después, bueno, le dicen, chico, chica, nosotros, la sociedad argentina, te financiamos todos esos años, y un puesto, digamos, en la ciencia exacta, en la medicina, cuesta mucho a la sociedad.
Así
entonces
es.
Tú no tenés la opción. Si querés irte, andate, eso es un país libre, pero tú vas a devolver el dinero a nosotros.
Bien.
O prometés trabajar 5 o 10 años en el país.
Bien.
Entonces, con eso liquidas la cuenta.
Bien.
Mira, muchos países lo hacen.
Sí.
Y me parece bien si establecemos reglas claras, le explicamos por qué es, porque la sociedad también tiene el derecho de ser atendida
desde
el punto de vista de medicina. Bueno, y entonces yo también, yo tenía una beca cuando estudié en Alemania, después lo pagué en cuotas y bueno, está bien, eso hay que hacer. Eso no impide a una persona que nace en un, digamos, en condiciones humildes, de ir a la universidad, de estudiar, no, pero cuando se recibe y cobra después bien como médico, puede ser que una cuota se va de su sueldo por un tiempo, si decide irse, y si no, bueno, que trabaje en un hospital argentino y bueno, que devuelva de esa manera algo a la sociedad. Bien. Eso es un punto.
Sí.
El otro es que me
un gran contraste con las tarjetas vinculadas con la educación, bueno, ahí serían los vouchers, y las tarjetas vinculadas con la salud pública. Un gran contraste lo que vos estás diciendo vinculado al discurso de Milei, ¿no?
Ni hablemos de eso.
Continuamos.
El otro es que me parece a nivel internacional hay un flujo permanente de mano de obra de los países del sur hacia el norte.
Sí.
Y no se resuelve solamente de poner reglas más estrictas a los individuos, sino que hay que haber de alguna manera un pago de los países del norte a los países, a un fondo o no sé cómo se lo llamamos, para dar una recompensa,
bien,
digamos, a nivel internacional. Eso tiene que ser un flujo. O que simplemente se dice, bueno, esto tenemos que también computar. Nosotros hablamos del pago de deuda externa.
Sí.
Bueno, pagamos de otras deudas que ustedes tienen con nosotros. Pero para eso necesitas un gobierno,
claro,
soberano,
claro,
que defiende los intereses de la gente y lo discute públicamente. Y yo no lo veo. Mostrame un país en el mundo.
Te iba a decir eso. ¿Existe a nivel mundial?
Y mira, Suiza está un poco mejor, Uruguay un poquito, pero
sí,
es muy difícil en ese momento.
Gaby, ¿cuáles son las causas por las cuales los alemanes o algunos alemanes se van de Alemania?
Bueno, uno ya te dije, cuando había el coronavirus,
bueno,
muchos
más allá de eso,
vinieron acá. Sí, eso fue una. Y lo otro, por ejemplo, los sueldos en Estados Unidos son mucho mejores. Las universidades en Estados Unidos son mejores, son más libres. Acá, mira, acá están persiguiendo gente en las universidades porque publican libros que no corresponden con la opinión oficialista y te persiguen, te sacan el contrato y, bueno, anda a buscarte otro laburo. Es decir, se restringe cada vez más el margen, digamos, de la libertad intelectual. Eso también es un punto. Estados Unidos o China, me imagino, nunca estuve en China, pero también te ofrece mejores condiciones para la investigación. Es decir, Alemania ya, yo tengo mucha tristeza como veo el declive de ese país y no hay, digamos, lo único que ganan votos acá es la derecha.
Sí, bueno, pero ¿habrá alguna responsabilidad de los otros para que siga ganando votos la derecha? ¿Hay algo que indiscutiblemente no están haciendo bien o no están llegando al electorado, Gaby?
Mira, yo pienso que la izquierda, que en un momento tenía todo el discurso de romper con el sistema, no rompe con el,
claro,
sistema, porque están bastante cómodos adentro. Es decir, Milei robó a la izquierda la expresión de la casta política.
Exacto.
No lo inventó él.
Te iba a decir eso.
Eso fue nuestra crítica, que cuando la gente entra, pueden ser inclusive cabezas del movimiento social, pero entran al sistema parlamentario, empiezan a cobrar las dietas altas, ellos mismos se fijan en la dieta, tienen chofer, tienen secretaria, tienen fondos para distribuir, y vienen los periodistas, los entrevistan y le dicen qué importante que son, es decir, eso no quieren perder. Y pierden después, digamos, la conexión con la misma gente, con el medio de donde vienen. A veces ni siquiera es porque todos son corruptos, pero igual, de alguna manera, se corrompen con el tiempo.
Así es. ¿Y cómo se puede cambiar esta situación? Y estamos hablando a nivel mundial para vos, Gaby.
Mira, para mí es solamente un camino. Perdón, es que tenemos que cambiar el sistema político, porque eso es una democracia representativa. Acá vos das tu voto a una persona y esperas que éste empiece a defender tus intereses, y no lo va a hacer, y tampoco lo podés controlar porque no llegás a los documentos. Entonces tú sabes que yo soy una hincha pelota, yo hago juicio como periodista para llegar a la documentación, no me lo dicen, ¿tá? Pienso que el gobierno tiene que ser un gobierno de todos. No puede haber sectores donde la gente no llega para darse cuenta qué está pasando en el Estado. Nosotros pagamos los funcionarios públicos. Sí. Viven de nuestro sueldo. Ellos no construyen nada. Viven de algo ya construido. Entonces, se tienen que rendir cuenta todo el tiempo. Para mí, por ejemplo, introducir plebiscitos. Yo sé que solo eso tampoco resuelve todo. Uruguay lo tiene, Suiza lo tiene, pero de alguna manera es una forma democrática, pacífica, de hacer participar a los ciudadanos en el proceso democrático. Eso por un lado. Y el otro lado es, tienes que llenar la olla de la gente. La mejor forma de democratizar es un poco de bienestar a los seres humanos. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, un país nazista que nació, viste, destruido. Bueno, de alguna manera, no hablemos ahora de las razones porque son complicadas, pero de alguna manera la gente le vino un poquito de bienestar y se democratizó de alguna manera. Creo que la miseria y la angustia de no llegar al fin de mes, de no poder dar comida a vos mismo o a tus hijos, eso es una horrible violación a los derechos humanos.
Gaby, ¿tampoco se llega a fin de mes en Alemania?
No es como es en Argentina, pero me pasa cada vez más en los supermercados que la gente no puede pagar, devuelve mercadería. Mira, muchos negocios donde se vende comida barata se llenan, gente empieza a comprar sacos de arroz de 20 kilos que antes no había. Es decir, la gente verdaderamente no sabe qué hacer. Hay una crisis enorme en todo el sector de construcción porque aumentan los precios, pero el bolsillo digamos, los sueldos y menos las jubilaciones se adaptan a la inflación, que para el alemán es algo nuevo. Claro. No es como el argentino, que ya estamos acostumbrados, pero para el alemán es horrible y se nota con los ojos. Sí.
A nivel de la dirigencia política, de la ya y entonces a la aquí y ahora en Alemania, ¿quiénes te han sabido representar a vos, Gaby?
¿A mí?
Sí.
¿De la dirigencia política?
Sí.
Ninguno. Ninguno. Todos los juicios que hago me apoya gente que no conozco y que me pagan, no sé, 2 euros o algo así para seguir con los juicios. Bien. Pero en la dirigencia política, nadie. Es decir, ni la izquierda ni la derecha.
Bien. Bueno, esa es una radiografía perfecta. ¿Se le extraña a Angela Merkel, como se decía, o no se le extraña?
Mira, yo he pensado que ella la van a idealizar después porque, viste, no ha tenido mayores escándalos como lo conocemos, digamos, en Argentina, como de corrupción o algo así. No, eso no se conoce. Y sigue vistiéndose, digamos, normalmente. No se pinta de... No se hace cirugía, esas cosas. No. Pero a mí me sorprende enormemente que en Alemania su imagen cae mucho porque le reprochan ahora que, bueno, que no vio suficientemente la necesidad a la energía, digamos, renovable, y que ella de alguna manera quería quedar bien con todos. De un lado, ella, digamos, compró el gas barato a los rusos porque simplemente la industria lo necesitaba, y del otro lado hizo todos los favores a Estados Unidos. Ella prácticamente vendió todas las acciones, digamos, a los administradores de fondo, como es BlackRock y compañía. Es decir, externalizó la industria alemana, y los que aprovecharon eran los norteamericanos. Es decir, quedó bien con todos y no quedó bien con los alemanes.
Clarísimo.
Más o menos uno se dio cuenta ahora.
Bien. Y por último, ¿cómo está el sistema energético en Alemania?
Mira, están discutiendo leyes nuevas para dar un precio más adecuado, más barato a las industrias, porque acá la industria paga los mayores precios para producir, para la energía, en toda Europa. Es decir, si vos tenés una fábrica para producir clavos, para decir algo, necesitas mucha energía. Y si no tenés o pagás acá 5 veces más que en Estados Unidos, que son tus competidores, o inclusive en Hungría, bueno, vos vas a decir, yo cierro acá la fábrica y lo abro en Hungría o lo abro en otro lado. Y esto está pasando, se están emigrando muchas empresas, y no hay... Es decir, hay un discurso de los ecologistas y son casi histéricos, pero... No miran, digamos, que el país se está cayendo. Ellos mismos, pero lo que toman esas decisiones son gente que están en el aparato político, claro. Tienen chofer, ganan muy bien, y no se dan cuenta que, por ejemplo, acá, de manejar una fábrica es difícil. Es decir, hay que manejar muchos problemas.
Y un... Te iba a preguntar eso.
Si tu pregunta... Sí, es la energía.
Y iba a preguntar eso.
La energía y los recursos naturales. Alemania quedó muy atrás de, por ejemplo, la carrera de litio,
claro.
Petróleo, todo eso. Ahora están dependiendo de otros países, y lo que están manejando el gobierno actual, eso creo que es el peor gobierno que hemos tenido desde hace décadas.
Bien. Gaby, nosotros siempre hablamos de la industria nacional. ¿Cómo está la industria nacional en Alemania?
No existe más.
Me llegó esa información, por eso te lo pregunto.
Sí, como te dije, eso fue en la época de Angela Merkel, que, bueno, eso fue el acto de liberalismo. Acá las industrias de todo el mundo están organizados como sociedad anónima. Entonces, todo lentamente, silenciosamente, fue BlackRock y compañía que compraron paquetes pequeños de acciones, pero como son varios ellos, entonces al final se quedaron con la empresa. Y entonces todos los que las industrias que hoy forman la lista del DAX, es decir, claro, es como el Merval en Argentina, están en manos de los extranjeros, el 80 y 90% estadounidenses. La cifra exacta no tenemos porque los alemanes ni siquiera hacen una investigación. ¿Qué pertenece a quién? Los suizos una vez lo probaron de hacer, tenían más o menos suerte y llegaron a la conclusión que también, digamos, en la industria suiza son muchos los norteamericanos que ahí, claro, son los dueños. Y el que es dueño decide.
Exactamente.
Es fácil.
Exactamente. Gaby, se nos fue volando este programa del día de la fecha. Finalizo. En el día de hoy dijimos migrantes europeos. Una línea. ¿Qué me puedes decir?
Mira, hay que quedarse en el país y cambiar el país. Y con eso no estoy para nada diciendo que no hay que... A lo mejor hay que probar suerte en otro país por un tiempo, pero es importante volver de cambiar el mundo.
Brillante. Gracias, Gaby Weber, sos una genia. Acá sos muy famosa. En esta radio has obtenido una fama absoluta. Así que cuando vengas, te quiero ver aquí en los estudios. Un cariño muy grande, Gaby Weber. Maestra, gracias por todo.
Bueno, nos vemos.
Chao, Gaby. Besito. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2002 vive en Buenos Aires. Ahora en septiembre ya la tenemos en Argentina. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y en la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente de lengua alemana. www.gabyweber. Ingresen WEBER. GabyWeber.com. Y allí tenemos absolutamente toda la información de la gran Gaby Weber. Y voló el programa del día de la fecha. Creo que ha sido un análisis extraordinario, como siempre y desde siempre, con ella, con Gaby Weber. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13, obviamente rompiendo con, como habrán percibido, muchos prejuicios que tienen que ver también con lo geopolítico, rompiendo con estructuras, rompiendo con lo establecido, rompiendo con lo que creemos que es y en realidad está muy alejado, rompiendo con realidades para que vos puedas crear tu propio rompecabezas. No es una mera destrucción, sino que es una construcción para un presente y un desafío de un futuro mejor. Hasta el próximo sábado, a partir de las 13, con Gaby Weber, yo he sido Alejandra Piaggi haciendo Rompecabezas.